Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Estamos aquí en la segunda sesión del programa Flamenco y Cultura que organiza la Diputación de Granada. Este programa pretende ser un espacio de reflexión, de estudio, de debate, de crítica, de repensar un poco muchos conceptos que en el flamenco se usan de manera habitual. Y, sobre todo, pretende enmarcar dentro de lo que sería la programación de la delegación el mes de del mes de noviembre y el de octubre como un espacio de encuentro, no solo para celebrar la declaración del flamenco como patrimonio natural y cultural de la humanidad, sino también un poco para celebrar que todavía estamos, digamos, en condiciones de poder aportar cosas. Esta noche me acompaña Pedro G. Romero. Él va a dar una conferencia que lleva como título Paradoja del modernismo, flamenco, cultura popular y vanguardia artística, en la que básicamente se va a hacer una visión crítica, una visión modernista de algunos conceptos que se vienen trabajando y también se va a ver un poco la vinculación de la cultura popular, la vanguardia artística y el flamenco. Pedro tiene un currículum amplísimo. Los que ya habéis trabajado una vez con él, lo conocéis, sabéis que es un artista multifacético. ¿Podéis bajarnos la luz, por favor? Desde el año 1985 opera como artista, forma parte de la Plataforma de Reflexión y de Políticas Culturales de Sevilla y es miembro del equipo de contenidos de la Universidad Internacional de Andalucía, en el Grupo de Arte y Pensamiento. Acaba también de publicar el título Seis Sevilla imaginada dentro del proyecto Imaginario Urbanos, que dirige Armando Silva, y desde finales de los años 90 trabaja en dos proyectos distintos, el Archivo FX, ahora nos comentará él un poco más detenidamente, y la Máquina PH. La dirección artística del bailaor Israel Galván, la curaduría de ese mismo año de la obra Ocaña 1973-1983, Actuaciones, Acciones, Activismo en Virreira, Barcelona y Montehermoso, o bien su participación en la puesta en marcha de la plataforma independiente de sus estudios flamencos modernos y contemporáneos, son parte del trabajo de esta máquina de PH. Sin más, os dejo con Pedro. La idea es que podamos tener un debate una vez que termine de contarnos todas las cosas tan interesantes que nos trae y poder enriquecernos. Pedro, cuando quieras.
Pues gracias, Matilde. Gracias a la Diputación, al Ciclo, por esta invitación. A ver cómo soy capaz de centrarme en estas cosas que no quiero caer ni en la parte más, digamos, elitista, por llamarlo así, del campo de arte contemporáneo, sino intentar hablar de una serie de confusiones y de paradojas que se da entre lo moderno y lo antiguo, entre lo viejo y lo nuevo, entre el entendimiento del flamenco como tradición y el entendimiento del flamenco como modernidad o como vanguardia, que más allá de la constatación histórica de estos hechos, es interesante porque pienso que es interesante porque ha sido un poco el material de trabajo que ha dado continuidad a mi encuentro con Israel Galván y a la dirección artística de sus espectáculos y al trabajo largo que llevo haciendo con él desde el año 98, que hicimos Los Zapatos Rojos en la Bienal de Sevilla. De alguna manera me voy a centrar, voy a hacer una pequeña introducción. Voy después a hablar de la relación o del uso de herramientas que proceden seguramente de Vicente Escudero, del trabajo que hemos realizado con Israel a partir del estudio de Vicente Escudero y cómo Israel lo ha incorporado a su obra. Y después pondré una serie de trabajos bastante diferentes, radicales. No son ni propiamente los trabajos de Israel, son más bien trabajos de artistas flamencos, pero que colaboran conmigo, es decir, que trabajan bajo los parámetros que yo les propongo, por lo cual son propuestas bastante diferentes, bastante distintas, digamos, de los propios espectáculos de Israel, que ya tienen fama de raros y radicales. Quiero decir que aquí son cosas que se mueven en el lugar para el que están pensados, es un lugar en el que suele circular el arte contemporáneo y allí, curiosamente, tienen otras lecturas y también hablaré un poco de esas paradojas, ¿no? Ese será un poco el esquema y después pasamos al debate, por decirlo de alguna forma. Yo quería, bueno, en fin, las paradojas del modernismo, el título que le he puesto a la charla tiene que ver con una frase de Jameson, de Frederick Jameson, que es un crítico literario y pensador político norteamericano, que, bueno, es uno de los culpables de que el término posmodernismo triunfara y también uno de los culpables de la versión más crítica, de la versión más dura de esa idea de posmodernismo, ¿no? Él, cuando empieza a estudiar la modernidad de los países hispanos, de los países latinos, porque él lo hace desde un contexto norteamericano, se fija, como autoridad que es, en el problema que ve en la confusión de cómo llegó la modernidad a tanto España como a estos países, a partir del el caso diferenciador de que el nombre de modernismo, que como todos sabéis es el movimiento que Rubén Darío, el movimiento poético que Rubén Darío encabeza y que curiosamente nace y se desarrolla en torno a finales del 19, principios del 20, en muchos años muy coincidentes con lo que entendemos hoy por flamenco, con el desarrollo de lo que hoy entendemos por flamenco, pues como el término de modernismo produce una serie de malos entendidos, de dificultades en las acepciones, con la idea de modern, de moderno, de vida moderna, de arte moderno, incluso de arte vanguardista, que llega en lo que entendemos como las vanguardias artísticas, a partir sobre todo del impresionismo, el cubismo, la literatura cubista, etcétera, etcétera. Ese tipo de malos entendidos, es decir, ese momento de dificultad para entrever unas señas con otras, es decir, pues causa una serie de disturbios que no son inusuales en la percepción o en la recepción del propio flamenco, ¿no? Yo ya en un texto, en fin, la autoridad la tiene Jameson, desde luego, pero en unos textos sobre Helios Gómez, un artista que se presentó primero como flamenco y después como gitano y que, bueno, más allá de que con exactitud sepamos si es gitano o no, desarrolló su trabajo alrededor de esas figuras de la bohemia sevillana, era de origen sevillano, aunque militante anarquista, fue pistolero terrorista y desarrolló en la CNT, en el Partido Comunista, después en la CNT en Barcelona, parte de su trabajo artístico, en el Sindicato de Dibujantes, etc. Pues escribiendo sobre él, observé que esa paradoja era bastante más usual de lo corriente, esa idea de que el modernismo y lo moderno acaba siendo un extraño cajón desastre en el que todo cabe. De hecho, en las revistas ultraístas, que fue como se llamó el movimiento de vanguardia con influencia de la poesía cubista primero y después surrealista y después dadaísta, incluso bolchevista aparecía en la revista Grecia de Sevilla, es decir, mezclaba el bolchevismo con el surrealismo como si fueran un movimiento artístico más, pues se vio que de pronto había toda una serie de artistas de la sensibilidad modernista, es decir, de lo que en Francia se puede entender por simbolismo, o lo que en arte entendemos por el modernismo de Gaudí, por simplificar un poco, pues se ve que ese tipo de artistas enmarcados dentro de esa sensibilidad convivían con otros que establecían caligramas, poesías cubistas, descripciones dadaístas, bromas, chistes, es decir, convivían de una forma inexplicable en el modernismo anglosajón o en el modernismo francés y convivían en los mismos espacios, espacios que estaban construidos por la burguesía liberal, por parte de una burguesía también decadente, que se estaba renovando con los ciclos económicos de final del XIX, y que allí aparecían indistintamente ese tipo de esas dos sensibilidades. Olmedilla, por poner uno de esos artistas, pues una mañana era un poeta modernista, seguidor de Rubén Darío, y como tal hacía una serie de sonetos, y al día siguiente pues aparecía como convencido dadaísta y lanzaba una serie de sabrustos contra las autoridades locales o contra los modelos artísticos en los que seguir. En ese ambiente se construye la obra de Helio Gómez en gran parte, con incluso para el propio Helio Gómez con una confusión añadida, y es que él se había formado o parte del prestigio artístico de su gitanismo lo había conseguido con Felipe Alaíz, que era un crítico literario, un político anarquista de la CNT, un periodista que fue allí a Sevilla con Solidaridad Obrera y un seguidor lejano de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, de forma que la idea ya de Escuela Moderna, que tenía cierto prestigio entre los ambientes libertarios, pues ya se mezclaba con la idea de modernismo literario y con la idea de arte moderno y creaba un extraño triángulo que resultaba fértil para una serie de artistas. Y en ese movimiento figuraba una recepción de los gitanos, de los flamencos, etcétera, que más allá de la recepción exótica que estaba teniendo en las vanguardias todas las representaciones de los flamencos y que los animaban a trabajar en esos ámbitos, pues que de alguna forma le servían para, en fin, encontrar coordenadas de trabajo. Eso tenía que ver también con que el propio Felipe Alaíz, que ya digo, era un periodista anarquista, cuando el gobernador civil cerró Solidaridad Obrera en Barcelona, la abrió en Sevilla, tenía una extraña costumbre, es decir, una cualidad redentora, y es que solía ir a los barrios gitanos, siempre tenía una compañera gitana, tanto en Barcelona como después en Sevilla, y practicaba el proselitismo entre los gitanos, pues la idea de redención de las clases más bajas, de las clases más lumpen, y en ese sentido era un aficionado enorme al flamenco, que entonces se entendía de una forma mucho más lasa, es decir, que no era esta cosa después del cantejondo, sino que igual entraba la copla, entraba el flamenco, entraba en las fiestas populares, en fin, contenidos muy, muy, muy amplios, ¿no? La relación de Felipe Alaíz, por ejemplo, con la copla, con el flamenco, hay una cosa que no quería que se me olvidara, y es que él hace una serie de comentarios sobre las diferencias que establece, porque visitó también mucho Granada, sobre todo por el Sindicato de la Madera, con el que tenía mucha relación, y él hizo notar una cosa que ahora están escribiendo mucho los flamencólogos cuando hablan de Enrique Morente y de las diferencias que hay entre la manera de entender el cante. Pues esta cosa que Gamboa dice de que flamenco hace la clave del cante de Enrique está en el taranto y que lo que hace es que ataranta todos los cantes, es decir, que prácticamente lleva la soleá o la segrilla, sus versiones a las formas del taranto. Y Felipe Alaíz hizo notar que el habla, las diferencias del habla entre el Oriente y el Occidente, es decir, entre Huelva, Sevilla y Cádiz y el resto de las provincias de Andalucía, marcaba radicalmente la forma de entender la proyección del cante. Él lo decía por el predominio de los fandangos y tal en estas zonas, pero sí que es verdad que es una nota que él la ve casi como una marca de color local y que finalmente está teniendo pues constatación en los estudios de los musicólogos, ¿no? Este clima de confusión entre de los diversos modernismos también se da en... También tienen una variante novedosa, que es la del 98. Es decir, si por un lado estábamos hablando del el viaje que va de Rubén Darío a las vanguardias, está atravesado, para colmo, por el 98, de forma que, por ejemplo, Antonio Machado, pues ya sabes que era un poeta del 98, pero era un poeta modernista. Era, creo que el proyecto de Demófilo, de su padre, el proyecto de la reconstrucción del folclore nacional, etcétera, es un proyecto también modernista, es un proyecto que tiene que ver con el regeneracionismo del 98. Se habla muchas veces de que el 98 es especialmente anti-hostil al flamenco, lo cual también es una consideración más o menos tópica, ¿no? En fin, se habla, por ejemplo, o se comenta muchas veces en torno a La Busca, la novela de Pío Baroja, que tiene un marcado carácter antiflamenco, pero realmente lo que hace es un retrato bastante realista de los bajos fondos de Madrid. Como tal, el flamenco está especialmente presente y como tal realiza una especial descripción de formas, de manera en la que el lumpen, o lo que se llamaba el lumpen proletariado en cierto momento, entiende la manera de estar en el cante, que estar en el baile, de estar en la fiesta, y cómo el flamenco los ambientes madrileños era absolutamente mayoritario, es decir, era una música que estaba muy presente entre las clases populares. Lo hace además exactamente igual que el ciclo de novelas de José Mas en Sevilla, por ejemplo, La Orgía, o que una novela un poco anterior, naturalista, de Federico Gamboa, Santa, una novela mexicana, en que sitúa en México todo este ambiente de flamenco, exactamente igual que se sitúa en España. Es decir, son momentos de la literatura en la que el flamenco tiene una presentación, digamos, con normalizada y que no están marcados por ningún tipo de... Al revés, están marcados por conatos de modernidad, es decir, los artistas aparecen en una mezcla descriptiva entre el lumpen y el avance en los espectáculos de variedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en su relación con el cine, pues son siempre una especie de avanzados de los espectáculos cinematográficos. Y aunque muchas veces se ha hablado de la competición de los flamencos con el cine o con el fonógrafo, no es lo que dan los periódicos o la literatura de su tiempo, sino al revés, son, digamos, en los espacios donde estaba el flamenco, donde por primera vez se presentan esos artilugios mecánicos, se dan esas paradojas, se dan, por ejemplo, también con Darío de Regoyo, es decir, un pintor que está ligado al 98 como un pintor realista primero, después impresionista o posimpresionista, que era un enorme cantaor de flamenco, porque quiero decir lo que entonces entendemos por flamenco, que siempre hay muchas hipótesis sobre qué era lo que era el flamenco a final del siglo XIX. Lo que sabemos es que él cantaba mucho por Seguirilla, o sabemos que cantaba mucho por Soleá, sabemos que se tocaba muy bien la guitarra. Hay un cuadro en el Prado de Risenberger, un amigo suyo holandés, que lo retrata él tocando la guitarra con un montón de letras de Seguirilla escritas en la pared, escritas a mano. Y bueno, era un aficionado que en sus memorias habla constantemente de sus viajes por Andalucía, de sus viajes en torno a los lugares donde a Granada, por ejemplo, a Sevilla, en fin, siempre buscando la copla del flamenco, y que con Emil Verhaeren hace un famoso libro, España Negra, que es un libro que se principia como un proyecto modernista, como un proyecto simbolista, es un viaje por el norte de Castilla, por La Rioja, por Cantabria y el País Vasco. Es un viaje en torno al seguimiento de la cultura de la muerte, es decir, que tiene esa impronta primera, pero es un libro que acaba constituyendo el mito de la España Negra, el mito de la muerte, que es una de las marcas que se construye con el 98 y que, sin embargo, su primera acuñación es también de carácter modernista, ¿no? Lo que quiero decir es que en cuanto a la relación con el flamenco, las circunstancias o las confusiones entre el paradigma del modernismo simbolista, lo que es el simbolismo francés, y de la modernidad, entendida como la vida moderna y que finalmente va muy ligada a los nuevos medios de reproducción de masa, a la vida de las revistas, a lo moderno en el sentido de los espectáculos de variedades y finalmente también a la llegada de la vanguardia, crean un campo en el que es fácil que se produzcan una serie de paradojas en las que los artistas y más muchos artistas populares, como veremos con el caso de Escudero, se pierdan y de esa de esos despistes, digamos, de esa monstruosidades que se encuentran por el camino, nazca algo muy parecido a lo que entendemos hoy como baile flamenco, por ejemplo, como baile flamenco masculino, ¿no? Antes de centrarme en Vicente Escudero, quería poner algunos ejemplos más relacionados con el flamenco, aunque provienen también de la literatura. Uno es un texto de Machado, de Antonio Machado, bueno, de Juan de Mairena, pues un texto de Juan de Mairena que no aparece curiosamente en el Juan de Mairena, sino en los complementarios, y que se llama La máquina de trobar de Meneses. Como anécdota diré que, en fin, para los aficionados, pues con los espectáculos que he trabajado en Israel, en Sevilla, y con esta relación virulenta que teníamos con los críticos, pues en una ocasión hicimos unos intermedios en un espectáculo y unos lo llamamos La máquina de Meneses y otro La máquina de Mairena, que son exactamente dos acepciones de este texto de Machado, ¿no? La máquina de trobar del joven Meneses. Y claro, todos los críticos al día siguiente, en fin, todo el rato se tiraron todo el espectáculo buscando a Mairena Don Antonio y a Meneses, a su discípulo, pero en este caso como cantador. Y claro, y todos se preguntaban que dónde estaban, que qué cosa era esa de que sonaran ese tipo de artilugios cuando sonaba Mairena o otros cuando sonaba Meneses, en fin. El caso es que este texto de Antonio Machado propone un juego, una especie de... digo que el texto lo firma, lo protagoniza Mairena, lo firma Machado y Juan de Mairena, y al final hay una llamada a orden por el propio Machado en el cual recapitula, ¿no? En el cual, que por cierto, acaba diciendo y esperaremos a que lleven los poetas de la nueva sensibilidad, y de ahí tomó el grupo, que había muchos poetas granadinos, ¿no? De la nueva sensibilidad, tomó de ahí el nombre, que era una especie de vuelta al orden o algo así, una especie de llamada. Pero el texto de Machado Mairena, bueno, un poeta le dice a Mairena, que a Juan de Mairena, que ha inventado una máquina para construir poemas. Una máquina que, en fin, que como está la poesía, digamos, que no le ve otro camino que impersonalizarla, revestirla con la idea de la máquina, etcétera, etcétera, y es una máquina que la cual se mete en una serie de fragmentos tal y cual y sale el poema moderno como tal, ¿no? Hay evidentemente una referencia en el propio Machado a sus lecturas de Mallarmé y al límite que para Machado supuso la tirada de dados, el famoso poema del espacio en blanco de Mallarmé, y como nunca pudo asimilar ese tipo de ruptura con el espacio poético tradicional, hay evidentemente parodias de las noticias que le llegaban a Machado de la poesía dadaísta y de la poesía futurista, ¿no? De esa manera de hacer poesía. Pero lo curioso es que cuando Mairena le pide al joven Meneses que le explique cómo funciona la máquina, él se remite a que funciona como en una taberna andaluza, una serie de tipos que están allí reunidos bebiendo vino con una guitarra componen un fandango, Y entonces él habla de que, bueno, uno hace un fragmento de una letra, otro mete unas notas, otro hace otro fragmento de otra letra, y así van componiendo lo que acaba siendo el cante, y en el caso de la máquina, el poema, ¿no? Entonces, esa traslación de pronto del mundo de la máquina, del mundo moderno al mundo tradicional, al mundo bohemio o lumpen de la construcción de los flamencos, es un salto, una audacia por parte de Machado, pero que en el fondo tenía que ver con una especie de comunidad poética entre polos opuestos, que a mí siempre me ha parecido un caso interesante, y en el trabajo con Israel es algo sobre lo que hemos hablado multitud de veces, incluso hemos trabajado con los cantaores en ese sentido, ¿no? Machado realmente lo saca, la idea creo que la saca de Balmaseda, el cancionero de Balmaseda, que ya sabéis que es un ferroviario de Sevilla que hace el primer cancionero popular, digamos, con título, a la vez casi que Demófilo saca la antología de copla flamenca, y Balmaseda saca esta especie de cancionero, lo presentan como un ferroviario, como alguien que limpia los vagones del ferrocarril, analfabeto, lo cual es una cosa más o menos dudosa. El caso es que en el propio prólogo al libro de Balmaseda, un prólogo que firma Rodríguez Marín, está Luis Montoto por medio, está también José María Cosío. Quiero decir, quizá en el libro hay algo de impostura, pero desde luego en la manera en que ellos describen, en que estos folcloristas, protoantropólogos, ¿no?, describen la manera de trabajar de Balmaseda, en esa forma de cómo utiliza fragmentos de coplas, repite muchas veces las mismas obsesiones, los mismos temas, como en esa art combinatoria que ellos describen, Machado toma el modelo para, digamos, invertir la idea de máquina futurista, ¿no? Un segundo ejemplo que quería poner es el de Federico, uno de los textos que preceden, de los textos preparatorios de lo que fue el concurso que hace Lorca, el concurso de Granada, que creo que la conferencia anterior fue sobre ese tema y que después hablaré, porque el concurso supuso, bueno, desde mi punto de vista fue muchas cosas, fue un éxito publicitario tremendo, ¿no? Lanzó por toda Andalucía, por España, la moda de los concursos, etcétera, etcétera. Pero en muchos sentidos fue también un fracaso artístico terrible, porque, en fin, lo que Falla y Lorca habían querido poner en marcha, que era no sé qué descubrimiento o rescate de no se sabe qué figura primigenia original del verdadero flamenco, del verdadero, no del que estaban en el jurado, Chacón o la Niña de los Peines y tal, que eran realmente, en fin, lo que constituye, digamos, el tronco casi de lo que es el cante flamenco. Esa idea, pues, en fin, ni el Tenaza, del cual tenemos las grabaciones, aunque a George Bataille, un pensador francés que pasaba por aquí, que acabó viendo el concurso y siempre manifestaba que el Tenaza era el mejor cantador de todos los tiempos, pero difícilmente eso se puede sostener. Y desde luego para Falla supuso una gran quiebra en lo personal y abandonó prácticamente su interés por el flamenco entendido así, sobre todo el flamenco que ellos no sé por qué pensaban que estaba condenado a las tabernas y a los espectáculos, cuando ese era el lugar donde se había construido, ¿no? Eso lo cuento porque será también muy importante después cuando hable de Vicente Escudero, de cómo tuvo que cambiar toda la relación de su trabajo, de su obra. Pero el caso es que en uno de los textos previos al concurso, pues creo que va a Lorca paseando con Falla por el Albaicín, y de pronto escuchan una música en una casa del Albaicín, una casa pobre, una casa. Llaman y piden entrar, entran en la casa, ven el espacio con su austeridad, su pobreza, etc. Y de pronto Lorca empieza a comparar ese espacio, hábitat, con la máquina de habitar de Le Corbusier, que era en ese momento el paradigma de la arquitectura moderna, ¿no? Y hace una serie de comparaciones entre la, en muchos casos, obscenas comparaciones entre la pobreza de este obrero del Albaicín y la simpleza de líneas de una casa cubista. Y eso, en ese pequeño texto, se desbrozan alguna serie de ideas que creo que después tienen que están muy cerca y constituyen, en cierto sentido, un tipo de sensibilidad, de entendimiento de lo sensible desde el punto de vista de la construcción del flamenco, de esas cosas que después se han llamado la pureza, los hondos, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con esa contaminación de lo moderno como primitivo o como pobre o como austero, etcétera. De hecho, la famosa conferencia sobre el cante hondo que Lorca llevaba primero por España y después por Nueva York, Cuba, Buenos Aires, etcétera, llevaba un par de conferencias, ¿no? Una era sobre el flamenco y otra era su teoría de los hondos, ¿no? Y otra era sobre pintura purista. La pintura purista era el nombre que tomó una segunda, tercera o cuarta oleada del cubismo que protagonizaba Offenbach y Le Corbusier, que eran arquitectos, que tenía la revista El Esprit Nouveau y que era una pintura pues de clara inspiración, líneas, manchas de color puro, líneas geométricas, una pintura muy, muy austera. Y él daba una conferencia y otra, alternativamente, según se la pedían, incluso algunas veces daba las dos conferencias seguidas, un día una y al día siguiente la otra. Eso da muestra también de lo nuevo y lo viejo que llevaba Lorca, es decir, de la sensibilidad que él intentaba aunar, en el que por un lado presentaba al flamenco como algo tradicional que venía de no se sabe qué fondo de los tiempos, pero a la vez lo estaba presentando en un par en la que lo nuevo estaba muy presente, ¿no? Y el tercer caso que quiero poner, que quiero traer a colación, que tiene que ver también directamente con estas paradojas en la mirada sobre el flamenco, bebe muy directamente de esta fuente y es el de Cabral do Melo Neto, que es un poeta portugués que viene a Barcelona como cónsul en los años 50, estaba ligado al Partido Comunista, etcétera, etcétera, y que es un poeta estupendo, estuvo también en Sevilla como cónsul y que es un absoluto aficionado al flamenco. Él era un amigo de Miró y de Joan Brossa y hay una relación muy reconocida con la cultura catalana y, sin embargo, es mucho menos conocida su relación con el flamenco y su relación por ejemplo, con la Fernanda y la Bernarda, a la cual le dedica un estupendísimo poema, y con toda la cultura popular en Andalucía. Incluso su obra Vida y muerte Severina, que es una obra de teatro musical que se llevó a cabo en Brasil y que supuso uno de los antecedentes de lo que se llamó la revolución del tropicalismo, fue representada en los años 60 en Sevilla por el TEU, Y con el convencimiento de cambiar la partitura, es decir, en vez de ir acompañado con música brasileña, pues fue acompañado con música flamenca, copla y música flamenca. De hecho, esa obra que puso en marcha Joaquín Arvide y que, bueno, cuenta la historia de un emigrante del norte en las grandes ciudades del sur, con todas sus penalidades, etcétera, etcétera, esa obra del TEU fue, de alguna forma, el incipiente o el primer momento en que se ponen en escena una serie de claves estéticas que, en fin, después se han extendido muchísimo. Es decir, esa obra es un precedente directo del trabajo que hacen los lebrijanos, el grupo de Lebrija de teatro, el Teatro Estable Lebrijano, que monta oratorio en Nancy, que es de donde bebe directamente Tábora y La Cuadra y todo ese tipo de estética flamenca. Es decir, me ha oído Salvador. Quiero decir que directamente ellos beben y trabajan a partir de esa construcción estética que supone el trabajo de los lebrijanos. Por otro lado está, incluso aquí, pues todo el trabajo que hizo Mario Maya, pues Camila Mosnaquerara y Hondo, es decir, todo ese tipo de estética bebe directamente de esta obra de Vida y Muerte de Severina, Vida y Muerte Severina, mejor dicho, que Cabraldo Melo pone en Sevilla. Pero a mí lo que me interesa es una serie de observaciones que hace Cabral sobre el flamenco y sobre el andaluz. Curiosamente, él como brasileño piensa que el andaluz era la lengua más sobria que conocía, ¿no? Es decir, él estaba en Sevilla y a nosotros nos cuesta mucho pensar que él tuviera un entendimiento de... Solo él venía de Pernambuco y, claro, se puede entender que el patrón del castellano le parecía una lengua sobria, seca, cercana a la tierra, que daba elementos de sobriedad y cuya máxima representación para él era el flamenco como expresión artística de esas lenguas, ¿no? De esa forma de hacer. Y él establece una serie de paralelismos curiosos entre la tonalidad, que en fin, es de los primeros creo que le puede hablar a los flamencos de ese concepto, y ciertas formas de entender la tonalidad en los cantes del Utrera o del Lebrija, que como después veremos en uno de los audios, pues muchas veces roza lo que las últimas corrientes belcantistas o chaconistas pues podrían llamar que desafinan. No es exactamente que desafinen, sino que circulan en un entendimiento de la tonalidad, la microtonalidad que dirían los contemporáneos, que es ancha, digamos, que es lasa. Y es también el primero que hace una comparación también bastante curiosa entre el recit, que es esa gran aportación, digamos, de la música contemporánea a la vocalización en la ópera, los recitados hablados, las parrafadas habladas, con el romance, es decir, con los romances flamencos. Es decir, establece una serie de conexiones entre formas estéticas modernas de vanguardia, o que él presentaba así a su auditorio sevillano, y formas tradicionales o que aparentemente se nos presentaban como tradicionales del flamenco. Es decir, en ese panorama de... con este recorrido de paradojas, empecé a trabajar con Israel Galván y especialmente a partir de Vicente Escudero, ¿no? Que es este bailador vallisoletano. Cuando en el 98 montamos Los Zapatos Rojos, ya ahí se hizo un acercamiento a la obra de Vicente Escudero, a su solo con máquinas. Él hizo un baile con dos motores. Bueno, nosotros ahí hicimos una versión distinta, haciéndolo bailar con la imprenta, con el sonido de una imprenta antigua, porque él contaba que en el Valladolid lo echaban de todas las imprentas porque zapateaba mientras las máquinas formaban. En fin, el caso es que cuando empecé a trabajar con Israel en torno a Vicente Escudero, del cual tenía una visión epidérmica, yo nunca lo había visto bailar, excepto los fragmentitos que aparecían en el nodo, y me había leído su libro este, Mi baile, ¿no? En el que hay muchas mistificaciones y se habla de muchas cosas, pero que difícilmente podíamos concretar de una forma sustanciosa. El caso es que a partir de ese trabajo con Escudero lo tomamos de alguna forma como un punto de partida radical para trabajar las coreografías, para trabajar los espectáculos, para trabajar la posición en el que Israel pues está trabajando como bailaor, ¿no? A partir de ahí yo también, por otro lado, pues en fin, como vi que esto más o menos decidí más o menos tomármelo en serio y empezar una serie de investigaciones sobre el propio Escudero que me llevaron pues a encontrar bastante material documental y a encontrar pues las películas, bueno, que hoy día esto coincidió con el periodo con un periodo desde mi punto, un suceso desde mi punto de vista muy importante para las últimas oleadas de artistas flamencos, la audiovisualización, ¿no? Es decir, el hecho de que hoy día ya por internet estén todo el día viendo en YouTube todo tipo de actuaciones, bajándose todo tipo de archivos. Es decir, es un fenómeno que creo que todavía no se ha medido lo suficiente, pero que es absolutamente fundamental para entender las últimas generaciones. Por ejemplo, no es casualidad que toda una serie de voces estupendas, finas y maravillosas, como bueno, pues aquí Estrella, Morente, pero también Arcángel o Poveda, en cierto sentido, montones de otros artistas que están saliendo en esas claves estéticas, que su aparición coincidiera con toda una recuperación que se produce a final de los 80 de los cantes de pizarra, de toda una manera de entender los cantes de Chacón, de toda una forma antigua de entender el flamenco, incluso en las tonalidades que dan en los estudios a los discos, está presente esa forma de ese tipo de musicalidad antigua, ¿no? Pues en el caso del baile y de la generación actual del baile, que puede ir desde La Hierbabuena hasta Rocío Molina, o desde Israel Galván, Andrés Marín y muchos otros, pues también ha sido fundamental esa audiovisualización, es decir, ese acceso que ellos han tenido a todo el acervo de materiales de los viejos bailadores, porque hay que recordar que, por fin, esto de esta cosa de la transmisión oral o como la llamen, o de maestro a estudio en los estudios de flamenco y tal, muchas veces estaba llena de hándicap y lo que se trasladaban eran un conjunto de ideas que se trasladaban con una cierta autoridad del maestro a los alumnos, pero que no tenían sostenes muy ciertos. Como ahora contaré, entre otras cosas, está el disparate famoso del decálogo de Vicente Escudero, ¿no? Que durante muchísimo tiempo se ha pensado que el baile de hombre en el flamenco, en contra de cualquier prueba visual y fidedigna, tenía que seguir las normas del decálogo. Y de ahí han salido cosas maravillosas, como el baile de Gades o el baile de tantísimos otros, pero que el disparate era impresionante, y eso había academias en las que se llegaba y te ponían en la puerta el decálogo clavado y todos los bailadores tenían que respetarlo. Que el bailador no pudiera mover las caderas, en fin, en el contexto del baile andaluz de los años 20 y 30 es un disparate absoluto. Todas las representaciones que hay de ellos son moviendo las caderas y de una forma absolutamente femenina, de la forma femenina que Vicente Escudero denuncia, ¿no? El caso es que Vicente Escudero, bueno, nos lo tomamos como modelo de empezar a trabajar, porque de alguna forma intuimos o intuyo desde luego una serie de paradojas en su carrera o en su construcción como artista que tienen que ver con sus principios y con su invención y su construcción como bailador flamenco, ¿no? Él empieza en... sale de Valladolid. Él, por un lado está lo que cuenta Escudero en sus memorias, que hay siempre que ponerlo entre comillas, y otra cosa es la verdad o la aproximación que podemos tener por lo que reflejan los medios o por las informaciones fidedignas que nos llegan de testimonios de la época, ¿no? De testimonios emitidos en esa misma época, que normalmente suelen ser programas artísticos, críticas artísticas o lo que aparece en los periódicos. El caso es que en Vicente Escudero muchas de las cosas que incluso yo había pensado que eran más o menos mistificaciones, empezamos a pensar que son verdad. Hace poco ha habido una historia bastante bonita, la verdad, aunque bueno, en fin, se ha llenado también de cosas como sacada a Vicente del armario, cosas así un poco extrañas, cuando casi nadie pensaba que Vicente estaba dentro del armario. Pero bueno, como había inventado el baile moderno de hombre, pues estos deslices homosexuales suenan raro para el aficionado, ¿no? Pero el caso es que en Valladolid se ha encontrado en un viejo mueble que compró alguien y tenía un cajetín secreto y encuentra una colección de postales. Una colección de postales bastante impresionante, bastante bonito, porque son todas las postales que Vicente Escudero mandó durante toda su vida a un amigo suyo de Valladolid. Parece ser que la salida de Vicente de Valladolid tuvo algo que ver con eso, tuvo algo que ver con una relación homosexual y con el escándalo subsiguiente. Y el caso es que por fidelidad al amigo durante toda su vida le había mandado pues, postales de todos los sitios a los que había viajado, por lo cual ratificamos que en los años 16, 17, etcétera, durante la Primera Guerra Mundial, pues estuvo en Zúrich, que antes había viajado hasta Estambul, que había hecho toda la ciudad de Bucarest, Sofía, Belgrado, todas las ciudades del este, buscando, como él decía, el rastro de los gitanos, en fin, que no tenía nada que ver con el de los flamencos, pero incorporando desde ese punto de vista muchas formas al baile flamenco que procedían de otras culturas o de otras modas de hacer, ¿no? Porque, claro, Vicente lo primero que intenta es legitimarse como artista flamenco. Lo que cuenta él mismo y lo que cuentan los testimonios es que era, es decir, que no tenía ni idea de bailar y bailaba como una especie de espantapájaro. Y él, pues, cuenta en su memoria que se dio varios baños de... Vino a Granada, estuvo en el... En fin, es una historia habitual, ¿no? También Carmen Amaya tuvo que contar esa historia de legitimar su trabajo a partir de esa estancia obligada entre los gitanos andaluces, ¿no? Y muchas veces era Granada el destino. Pero así, todas las crónicas que nos llegan de esa época, las pocas que hay, también lo ponen como un bailador extravagante, como alguien que no tenía ningún sentido del baile flamenco. Y él marcha a Europa, marcha a París y por ahí hace varias giras en Europa. Y ahí empieza a desarrollar un tipo de danza que desde luego tiene sus formas ancladas en cierto entendimiento del flamenco y otros bailes populares españoles como los bailes vascos, por ejemplo, que a él le interesaban muchísimo, pero incorpora, por ejemplo, él conoce a Shankar, al famoso bailarín indio, el hermano de Ravi Shankar, el famoso músico, y a partir de él incorpora una serie de giros, el movimiento de las manos que vienen del baile hindú, pero que él los incorpora por mímesis, no estaban hasta ese momento presentes en el flamenco, aunque ahora hay muchos musicólogos y muchos descriptores de danza que al ver esa manera de girar las manos en el baile de Vicente Escudero lo hacen notar como una de las pruebas del origen indostánico del flamenco, pero claro, es que directamente Escudero lo había tomado de Shankar. Pero él sobre todo triunfa en París como un bailarín o como un bailarín de vanguardia, es decir, como un bailarín que se caracteriza por utilizar la tecnología punta de su tiempo y por hacer una serie de un entendimiento de la música y del baile en clara relación con las vanguardias artísticas. Es decir, él tiene un capítulo en su biografía que se llama De la influencia del cubismo, el surrealismo y el dadaísmo en mi baile, que es un capítulo absolutamente memorable. La que habla, su biografía está escrita en el año 48 y habla de los artistas parisinos, de los artistas de la vanguardia con una familiaridad increíble, es decir, escribe mal los nombres, incluso Dalí, por ejemplo, lo escribe con LHI, pero habla, por ejemplo, de Marcel Duchamp, que no sé cuántos artistas en España lo conocían entonces, incluso hace una observación sobre el trabajo de Duchamp y dice que como él lo incorpora a sus espectáculos, cogiendo objetos de la vida cotidiana y poniéndolos en el escenario como si fueran elementos descriptivos o escenográficos y utilizándolos como un elemento más en el baile, ¿no? Que, en fin, para ser un bailado de flamenco es una observación bastante aguda sobre lo que después son los ready-made duchampianos, ¿no? Y el caso es que él hace ese tipo de intervenciones en teatros parisinos en los que empieza a conseguirse un nombre. La Paulova lo llama, por ejemplo, a su gran homenaje en Londres Y él hace en torno a los años, finales de los años 10, principios de los años 20, hace toda una serie de intervenciones, por ejemplo, su famoso baile con dos motores, es decir, él puso dos dinamos eléctricas de diversa intensidad y empezó a hacer una especie de zapateado frente a ellos, intentando que la pauta de sus pies fuera la pauta que marcaba el sonido de los motores, es decir, que la pieza musical empezaba primero con todo el mundo escuchando el ruido de los motores y poco a poco él iba haciendo un crescendo con un zapateado, con el clásico zapateado que compartimos con Latinoamérica y que hay constancia como el famoso zapateado de Sarasate, es decir, con ese mismo ritmo, pues él iba haciendo un crescendo libre hasta que al final el zapateado se ponía por encima del ruido de los motores, una especie de enfrentamiento entre el hombre y la máquina, ¿no? Monta en La Cour, un espectáculo con ese nombre, con el nombre del espacio que alquila, el espectáculo de Israel Galván, La Curva, que creo que vino por aquí en Granada, creo que se ha puesto, pero está basado en ese espectáculo y allí hace una serie de números con Messenger, con Leyer, con un montón de artistas de vanguardia participando en las escenografías y ahí, por ejemplo, hacía un número. Que es el número de la silla, que eran pues una serie de torres de sillas que ponía en el escenario y las hacía caer. Y cuando hacía caer las torres de silla, él con los pies imitaba el ruido de la caída de la silla. Después tiraba otro golpe de silla y repetía el ruido anterior y hacía imitativamente otra secuencia de ruido, ¿no? Y así iba construyendo una trama rítmica en la cual hacía un número de baile. Es muy curioso que después, que es a la tesis a la que voy, después cuando vuelve a España en los años 30, Escudero tiene que cambia de idea y tiene que legitimar su labor, ¿no? Tiene que legitimar su trabajo. Y entonces empieza a hablar de que este número de las sillas, en vez de decir que era una invención suya parisina, empieza a hablar de que este número de las sillas es algo que ya hacía Antonio el de Bilbao, que se le habían enseñado a él en el viejo flamenco del 19, etcétera, etcétera. Pero era por la necesidad que tenía, en un cambio de paradigma enorme que se encuentra cuando viene a España, es mucho por culpa o debido al éxito del concurso del 23. En fin, hace este tipo de cambio de idea y entonces lo que en París presentaba como una invención absolutamente moderna, cuando viene a España empieza a contarlo como algo antiguo que le habían enseñado a sus maestros y que viene del fondo de los tiempos del flamenco, ¿no? Él hacía otra pieza, por ejemplo, Los ritmos sin música, que era una de sus piezas más valoradas. Él cuenta en un momento dado en una entrevista que esa pieza llegó porque el pianista se puso malo, la pianista, porque en este caso era una mujer, se puso enferma, pero realmente el caso es que sabemos que esa pieza la hizo en París, la hizo después cuando vino a España, en Madrid, en Barcelona. Básicamente era un entendimiento libre del zapateado flamenco, es un entendimiento del zapateado con muchas formas miméticas, imitando el tren, imitando el coche, imitando los molinos de viento, imitando algunas formas mecánicas. Después esa pieza con ligeras variantes la llevó a Nueva York, en vez de con la silla, con piedras, él hacía entrechocar piedras y imitaba con los pies el ruido de esas piedras que entrechocaban y con eso desarrollaba también una serie de patrones. De patrones rítmicos. En fin, el caso es que con todo este tipo de. Con todo este tipo de ideas, Escudero se labró un nombre como el máximo artista del baile español en Francia. Él también inauguró la moda de lo goyesco en el flamenco, en las representaciones del flamenco, con un famoso baile que organizó. Porque se había quemado el café Novedades el Teatro Novedades en Madrid. En fin, había muchos otros sucesos que no eran solo de los más vanguardistas, que son los que he descrito, pero el caso es que con estas figuras él se consagró. De hecho, cuando la Argentina va a montar el Amor Brujo, lo llama a él como primera figura y se convierte en una estrella absoluta que prácticamente como estrella del flamenco nunca había actuado en España.
Nada.